gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Como siempre, Esther, Charo, gracias. Antonio. Hasta la próxima. Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con Oye Madrid.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Alerta por viento en Madrid. El Centro de Coordinación de Emergencias 112 en la región avisa a los ayuntamientos, sobre todo de la sierra, de las rachas de fuerte viento que se espera se produzcan a lo largo del día según las previsiones de la Agencia de Meteorología. Además del aviso, se recomienda a conductores y viandantes precaución para evitar incidentes. David García es portavoz del 112 Comunidad de Madrid.
Hasta las 4 de la tarde de hoy. Se esperan rachas de hasta 90 kilómetros por hora en la zona de la sierra. Ante esta circunstancia, en la Comunidad de Madrid recomendamos a las personas que vayan a coger el coche y que vayan a circular por la sierra que extremen la precaución al volante, que reduzcan la velocidad cuando haya fuertes rachas de viento y que presten especial atención en la entrada y salida de túneles, así como en los adelantamientos a vehículos pesados. Y las personas que vayan a estar en la sierra o en el campo, lo que tienen que hacer, si arrecia el viento con fuerza, es buscar las zonas bajas y evitar colinas, cimas, árboles altos y piedras grandes y aisladas. Además, deben evitar protegerse en edificaciones de escasa consistencia o bajo un árbol solitario.
Además del viento, iba a ser un día pasado por agua. Ainhoa González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Hoy jueves nos espera una jornada de ambiente plomizo, sobre todo en puntos de la sierra. Allí va a ser un día con bastante humedad, con esas lloviznas débiles. La cota es cierto que va a estar más elevada que en días anteriores, así que lo que se espera es bastante agua. Veremos qué pasa con esa nieve que ha caído en días anteriores, pero seguramente desaparezca bastante. La situación allí, como decimos, con esas precipitaciones hacia la sierra, también más probables en la parte occidental de la comunidad. Y en el resto, bueno, pues de forma más dispersa, débil, se pueden dar también, pero lo que vamos a tener sobre todo, ya decimos, es esa cobertura de los cielos, y no pierdan de vista los paraguas por si acaso, porque conforme vaya avanzando la jornada, ya decimos que esas lluvias pueden llegar a cualquier punto de la comunidad. Las temperaturas hoy en ascenso, después de una madrugada más suave que las anteriores, hoy las máximas esperamos valores de hasta, puede que 13-14 grados. El viento de suroeste también va a seguir soplando, lo sentiremos por momentos con ráfagas más intensas, pero ya decimos que hoy sobre todo vamos a tener una jornada gris y con temperaturas en ascenso.
Este jueves arrancan oficialmente las rebajas de invierno, en las que se estima que las compras se eleven un 5%, con unas ventas estimadas que rondarán los casi 4.000 millones de euros y que llevarán aparejada la creación de más de 80.000 empleos en el mercado español, 10.000 de ellos en Madrid. En concreto, la recuperación de la confianza del consumidor y del consumo propiciará que en la campaña de rebajas las tiendas de ropa cuenten con más afluencia de clientes y vendan más que en el mismo periodo del año pasado. Desde la Asociación de Comerciantes del Distrito Centro, su portavoz Florencio Delgado apunta que las ventas han aumentado esta semana ya en los comercios que se han adelantado las rebajas y que son mejores que en años anteriores.
Yo creo que van a ser muy buenas. Han comenzado muy bien en estos días, han tenido mucho éxito y espero de que efectivamente a partir de mañana, que ya comienzan las rebajas en su pleno sentido de la palabra, pues espero de que sean también muy buenas. Sobre todo la ropa de abrigo estaba prácticamente entera. Entonces quiero decirte que ha sido muy interesante el haber podido comenzar a hacer las rebajas en vísperas a los Días de Reyes, porque bueno, algo de mercancía ha salido pensando precisamente en los regalos de Navidad, en los regalos de Reyes, ¿no?
Y un apunte más, la Asamblea de Madrid va a guardar este mediodía 5 minutos de silencio en repulsa del asesinato de una mujer de 43 años y nacionalidad rumana que fue estrangulada supuestamente por su pareja en su domicilio del distrito de Hortaleza. El marido, de origen albano-kosovar, acudió a la comisaría de policía a confesar el crimen y ya ha pasado a disposición judicial. No tenía orden de alejamiento, aunque la víctima interpuso hace varios años una denuncia por malos tratos contra su pareja.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Situación a esta hora en las carreteras. DGT Israel Martínez, buenos días.
Hola, buenos días. Continúa la tranquilidad. No hay ninguna incidencia que destacar, ninguna complicación. Así que insistimos, normalidad a nivel de servicio blanco.
Pues así, con la información del tráfico, terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 11 en punto de la mañana. Les dejamos en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 16 minutos de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid, lo seguirá siendo hasta la 1 en punto de la tarde. Belén Almoraciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle.
Bueno, vienes esplendorosa con piernas, claro, hombre, perdona, perdona.
Piernas con leotardos, que hace frío.
Sí. Pero sí. ¿Hace fresquito? ¿Qué tal los reyes?
Bien, bien, bien.
Te pregunté ayer, como estabas ahí con lo de los bombos.
Ya. Bueno, pues han sido generosos.
Sí.
Sí, me he debido portar muy bien.
¿Pero te han traído las pinturas o no?
Me han traído las pinturas en casa de mi hermana. Te lo conté ayer, que fui a las 8 de la mañana, toqué el telefonillo.
Sí, pero no sabíamos si
mi hermana se acordó de toda la familia.
El paquete o no. Sí, tuviste que había un paquete, pero no sabíamos si dentro estaban las pinturas o no.
Lo abrí y 36 pinturas, una caja metálica de 36 pinturas con todos los colores. Tengo verdes, mira, estaba el verde esmeralda, el verde té, el verde césped.
¿Está el verde túnica de Baltasar? ¿O este matiz todavía no está incorporado?
Es que este matiz no estaba incorporado, porque este ya me imagino que será para la nueva temporada.
Ya.
Todavía no estaba el revuelo de las túnicas diversas de la cabalgata de Reyes de Madrid. Y no, pero oye, lo mismo para el año que viene aparece.
Bueno, pues toda contenta.
O el rosa chicle.
Con su...
Que también estuvo en la cabalgata.
Sí, bueno, el azul cuerno de Arce.
¿Cuerno de Arce?
Sí, lo digo por el estampado que llevaba Melchor.
Ah,
llevaba como unos
perdón.
Sí, eran como unos cuernecillos.
¿No? Claro, no, yo he pensado, ¿cómo es un azul de ese tono? Vale, que ya estás mezclando con estampados varios.
Exactamente. Bueno, seguir hablando de la cabalgata de Reyes, que ya hemos dado portazo a las Navidades.
Ya se han ido hasta los Reyes, ya no sabemos ni dónde están.
Bueno, pues...
en Oriente.
No sé, en mi Belén ahí siguen y seguirán seguramente esta Semana Santa, porque empalmo una cosa con otra, pero bueno, ahí...
Hay que darse tiempo para ir dejando la casa como estaba antes de que arrancaran las Navidades que tenemos que ir terminando, obviamente, que han terminado, aunque todavía hay cositas que diríamos siguen coleando, porque, por ejemplo, hablando de los Reyes, es verdad que ellos, con su mejor intención, nos traen regalos varios, pero... A veces se les olvida de algo tan sencillo. Yo entiendo que esto no va con la realeza, porque están otras cosas. Tienen que llegar a muchas casas y esto es imposible. Pero a veces está bien que por si acaso te dejen como un vale o un ticket regalo o un algo, porque, oye, a lo mejor se enteraron de qué talla usabas antes de que empezaran las Navidades y como nos hemos dado más de un homenaje, hemos aumentado de talla y resulta...
Hombre, es que dejar en manos de unos Reyes Magos que visten como visten, el tema de la ropa, no,
claro,
es complicado.
Ese es uno de los problemas. A veces, oye, simplemente es que ya lo teníamos, porque resulta que llegó antes Papá Noel. En fin, todo ese tipo de cosas hacen que de repente las cifras hablan de más de 11 millones de regalos no deseados que están ahora mismo en las casas de los españoles. ¿Qué hacemos con ellos? A ver, escribir ahora a sus majestades para decirles que no nos ha gustado queda feísimo.
No, queda muy mal.
Vale, entonces tenemos varias opciones. Los guardamos, por si en algún momento nos vale o nos gusta.
si lo regalamos a otra persona sin que se haya enterado, oye, no tiene por qué saber que esto era un regalo que me hicieron a mí, o lo vendemos a través de eBay, por ejemplo, que vamos a hablar precisamente con su directora general. De momento, solo lo hace el 5% de las personas que reciben ese regalo no deseado.
Ponerlo a la venta.
Porque dicen que les da un poquito de apurillo. Pero esto está en alza y atención, porque el año pasado, de media, cada una de esas personas consiguió recuperar 87 euros.
Bueno, pues no está mal.
Yo lo dejo ahí.
De tener un trasto en el trastero y tener 87 euros en el bolsillo, pues a lo mejor está... Hay que pensárselo.
Pero, en fin, que como decimos, tenemos que avanzar. No solo va a ser Navidad y resaca de Reyes lo que vamos a hablar en este programa. Y nos vamos a fijar en otros asuntos, desde luego, muy serios, que además, oye, pues habrían en el día de hoy pues todos los periódicos, está la noticia en todos los medios de comunicación. Nosotros también queremos interesarnos, bueno, pues por algo que nos ha alertado, esa bomba de hidrógeno en Corea del Norte. Hay quien dice que sí, hay quien dice que no. Estados Unidos no se lo termina de creer. De todas maneras, es algo que nos tiene en alerta y que, bueno, pues nos gustaría ir aclarando dudas al respecto de cómo podría ser esa bomba de hidrógeno, qué tecnología hay que tener para poder desarrollarla. Y todo esto nos lo va a aclarar un profesor miembro del Grupo de Física Nuclear de la Universidad Complutense de Madrid. Nuestra unidad móvil ya está recorriendo las calles en este día lluvioso, en este día gris, en el que eso sí hace un poquito menos de frío que ayer, que desde luego las temperaturas se habían desplomado todavía más. ¿Y hacia dónde se dirige? Pues hacia Puente de Vallecas, con un claro propósito, el de que empecemos a ahorrar a nivel energético. Ha encontrado la unidad móvil, ha encontrado María José Francisco la sede de una organización, de un organismo que es Overlife, que diríamos es capaz de autoabastecerse a nivel energético, y parece ser que es algo que podríamos hacer todos. Así que hemos ido allí para ver qué podemos copiar y después llevarlo a nuestra casa, que lo va a agradecer nuestro medio ambiente y lo va a agradecer también nuestro bolsillo. Y le estamos siguiendo también la pista a un autobús que estos días está recorriendo la Comunidad de Madrid para fotografiar a los madrileños. Tenemos que mostrar la mejor de nuestras sonrisas para después, con esa fotografía...
Que nos avisen por dónde, que nos pueden pillar con el, en fin, con un poquito de falta de tinte, mira, no sé, algo.
Hoy, a la una de la tarde, estarán en la Plaza Mayor de Guadarrama, ¿vale? Va a seguir recorriendo distintos municipios. Empezaron el día 5 de enero,
bueno, pues
allí en
Aranjuez. Que lo sepan los vecinos de Guadarrama,
los
hay que
vecinos
salir,
de Guadarrama.
En fin... Con los regalos de Reyes puestos, no
con
sé,
el ojo
un poquito,
pintado,
claro, un poquito
apañados. Que siempre nos alegra un poquito la cara, y con la mejor de nuestras sonrisas, que es la idea. Esas fotografías después se van a unir en un gran mural que se va a poner en el aeropuerto de Barajas para dar la bienvenida a todos los turistas que lleguen, porque hay que promocionar Madrid, dicen que de una manera diferente, más dinámica, más jovial, más alegre. Así que es una iniciativa que nos ha gustado y queremos seguirle la pista a este autobús, pues lo que dice Eli, para que cuando nos vayan a hacer la foto estemos guapos. Pues
perdona, a mí que me avisen, que me depile o algo, no sé, un poquito en condiciones, que te pillan así de sorpresa y luego te ves en el aeropuerto de Barajas, allí recibiendo a los turistas en muy malas condiciones, ¿eh? No sé yo qué decirte. Bueno, aquí...
Pues a la una de la tarde, Plaza Mayor de Guadarrama, hoy. Todos guapos, los que estéis por Guadarrama, por las inmediaciones, que hombre, no piden el carné de que residas en Guadarrama, que estáis en el pueblecillo de al lado, vais también.
Un poco despeinados, vamos a salir hoy todos
sí,
como nos pasamos por Guadarrama.
Y con el paraguas. Guadarrama.
Bueno, ¿a quién felicitamos hoy?
A Raimundo.
Mira qué
San Raimundo de Peñafort. Raimundo, nombre de origen germánico, que significa consejero, protector.
Bueno, pues a quien Raimundo no conozco yo.
Yo en mi cole. En mi cole hace unos poquitos años, cuando yo iba a EGB, había un Raimundo.
Raimunda. ¿Se puede felicitar a las Raimundas o
yo
no?
Yo creo que sí.
¿Raimunda?
¿Quieres la de... al fantasma?
Claro.
¿De Casa de América?
Exacto. El Palacio de Linares.
Venga, Palacio
porque
de Linares.
Desde que es Casa
Venga,
de América ya no hay fantasma.
¿Ah, no?
No, creo que... Bueno,
¿se fue?
No tengo ni idea. Parece ser
digo yo que
cogió
ahí,
los
¿no?
bártulos y se marchó. No, no tengo ni idea. Raimundo Amador, mira.
Raimundo Amador, ¿cierto es?
Qué es un gerundina. Canto. Ahí está, sonando. Bueno, tenemos Día Mundial
del Coleccionista.
¿En general?
En general, de todo aquel que coleccione algo en su vida, lo que sea, como si quieres coleccionar bolígrafos, sombreros, chapas, cromos, dedales, cualquier persona que coleccione algo, botellas de cerveza, de distintos países, arena de playas de distintos lugares que hayas visitado. Todo aquel que coleccione algo, que sepa que hoy es su día y que nos piden que pongamos pues una fotografía a través de las redes sociales, bueno, pues directamente con nuestra colección y felicitando a este día del coleccionista.
Pues ya puedes empezar a sacar fotos a tus fascículos, compañera, que tú eres coleccionista.
Sí, también tengo dedales.
¿También tienes dedales? Madre mía.
Una colección de dedales más bonitos. Esta la empecé por mis amigas.
Pues haz foto.
Alguien
decidió en Facebook
que yo coleccionaba dedales. Se lo inventó porque yo no coleccionaba dedales.
Pero
de repente,
tú ya te viste metida en este...
Sí, porque de repente todo el mundo que iba de viaje me traía un dedal. Uh-huh. Y dije, ¿pero por qué? Y me dijeron, pues porque nos dijeron que tú coleccionabas dedales. Y dije, ah, pues venga, pues voy a coleccionarlos y ya me los compro hasta yo.
Es una gran manera de empezar una colección.
Sí.
Mira, ¿por qué empezaste una colección? Qué gran tema para los
apunta,
oyentes.
Apunta, Martín Romo.
Martín Romo, estés donde estés, apunta.
El lunes viene.
Bueno, pues se va a encontrar con una tarea de apunte que no veas tú. Gracias, Belén.
Hasta luego.
Hasta luego. Sus cosas. Nosotros a veces hay otras cosas que no nos caben tanto entre las cejas. Por ejemplo, este experimento que parece que ha puesto en marcha el gobierno de Pyongyang en Corea del Norte. Hoy aparece en todos los periódicos. Ayer ya hablamos de ello. El líder del gobierno de Corea del Norte, este señor tan peculiar como su corte de pelo, ha anunciado que ha llevado a cabo con éxito su cuarta prueba nuclear y la primera en la que se ha utilizado una bomba de hidrógeno. Hombre, si nos metemos en matices, yo supongo que a muchos de ustedes les dará igual morir por una fusión nuclear que por una fisión, en fin. Pero es importante saber qué diferencias hay entre una bomba nuclear y una bomba de hidrógeno. Y eso es lo que nos preguntábamos esta mañana en la redacción de Hoy en Madrid. Y lo que nos ha hecho que nos pongamos en contacto con José Manuel Udías Moinelo, que es miembro del Grupo de Física Nuclear de la Universidad Complutense. Don José Manuel, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo creo que podríamos empezar la conversación por esto, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una bomba atómica, una bomba como las que cayeron en Hiroshima, por ejemplo, y una bomba de hidrógeno?
Bueno, la verdad es que el nombre bomba de hidrógeno, el nombre popular, a lo mejor no es un buen término científico para explicar la diferencia entre lo que sería una bomba solo de fisión, como las que has mencionado de Hiroshima y Nagasaki, en las que hay uranio o plutonio, pero ningún material ligero que va a contribuir a la detonación con la fusión, y lo que serían las bombas en las que se incluye algún material que pueda fusionar, deuterio, tritio, que son isótopos del hidrógeno, o bien litio, que es un precursor que, bueno, bombardeado por la radiactividad que se produce por la bomba de fisión, pues puede producir deuterio, tritio, que contribuyen a la detonación con la fusión. Entonces, desde, digamos, la bomba de fisión hasta lo que sería un dispositivo termonuclear, hay una graduación de dispositivos, y vamos a decir que lo que conocemos como bomba de hidrógeno popularmente sería un dispositivo termonuclear. Uh-huh. Entre medias,
sí,
desde la bomba de fisión pura hasta el dispositivo termonuclear con diversas complejidades, pues hay posibilidades de montar dispositivos que incluyan isótopos del hidrógeno, que incluyan fusión, pero que no serían propiamente bombas termonucleares.
Uh-huh. Estamos escuchando estos días, don José Manuel, que la bomba de hidrógeno, vamos a seguir llamándola así para que todos nos entendamos un poquito, es muchísimo más destructiva que una bomba atómica. ¿En qué proporción? Es decir, si una bomba atómica es equivalente a una destrucción 1, ¿dónde tendríamos que colocar la bomba de hidrógeno?
Bueno, una bomba termonuclear, bomba de hidrógeno, ¿sí?, que estamos diciendo popularmente, digamos que no tiene límite a la destrucción que es capaz de conseguir, mientras que una bomba solo de fisión, digamos, está limitada, bueno, por una serie de razones prácticas, a tamaños del orden de 50 kilotones o un poquito menos, digamos 10 o 20 veces las bombas originales de Hiroshima y Nagasaki, sería el límite que tenemos con un dispositivo puro de fisión. En cambio, en un dispositivo termonuclear, pues no tendríamos límite. Es cuestión de acumular material combustible, digamos. Uh-huh. Y, bueno, se podría alcanzar 50 megatones. Es el dispositivo, digamos, que sea más grande en ese sentido, que hablamos de miles de veces la capacidad destructiva de la bomba de Hiroshima.
Estados Unidos es uno de los países que ha puesto en duda que el gobierno coreano pueda tener la tecnología suficiente como para poder fabricar una bomba termonuclear. ¿Qué tecnología se necesitaría en este caso?
Vale, efectivamente, la mayor parte de los expertos, y además considerando la historia de los ensayos nucleares de Seúl, que no han sido demasiado exitosos, porque incluso para hacer un dispositivo de fisión puro, los últimos ensayos tampoco demostraron una gran capacidad destructiva, lo cual indicaría que, digamos, que el dispositivo no era completamente exitoso. Pero una bomba termonuclear es mucho más compleja, digamos, porque lleva una técnica para que esa energía que produce la primera bomba de fisión se aproveche para detonar la parte de fusión y que la energía de la parte de fusión vuelva a utilizarse para detonar otra parte de fisión. Las bombas termonucleares, digamos, tienen un proceso fisión, fusión, fisión, donde casi toda la energía proviene de la fisión, no de la fusión. La fusión simplemente proporcionaría neutrones para acabar de quemar todo el combustible de fisión, que en una bomba de fisión normal pues se quema de forma muy incompleta. Esa tecnología, digamos, para redireccionar la energía de fusión hacia el combustible de fisión, de una bomba fisión, fusión, fisión, es bastante compleja y solo la poseen las cinco potencias nucleares principales: Estados Unidos, Reino Unido, Francia, China y Rusia. No está a disposición, por ejemplo, de India o Pakistán o Israel, otras potencias nucleares más o menos, digamos, de segundo nivel. Lo que sí piensa casi toda, digamos, la población de expertos mundiales en el tema, es que, bueno, hay un paso siguiente en el desarrollo de un dispositivo nuclear, es tener un dispositivo de fisión reforzado con fusión. Es decir, no sería una bomba termonuclear entera, completa, de fisión, fusión, fisión, pero sí una bomba de fisión con algún porcentaje de material que fusione y produzca neutrones, y esos neutrones puedan contribuir a que el quemado del material de fisión sea mucho más efectivo. Ese, digamos, es el paso natural en la evolución tecnológica o en el desarrollo de una tecnología de bombas nucleares, y en que, bueno, todos los países que desarrollan tecnologías de ese tipo, como India, Pakistán, o se supone que Israel, pues han dado ese paso, es como el siguiente paso. Eso es algo mucho más sencillo tecnológicamente que una auténtica bomba termonuclear, y probablemente, pues a lo que los líderes coreanos llamen bomba de hidrógeno, pues los expertos piensan que sea este dispositivo que no es de fisión pura, porque tiene algún material ligero que sería fusionable y contribuiría con sus neutrones a mejorar, digamos, el quemado o la liberación de energía por el proceso de fisión. No sería una bomba de termonuclear propia y, por tanto, la destrucción que puede acumular o la energía que puede liberar no es, no hablamos ya de esos miles de veces las bombas de Hiroshima y Nagasaki, sino que hablamos de dos o tres o cuatro veces lo que se podría conseguir con un dispositivo de fisión convencional.
Pues yo no sé si tranquilizarme o ponerme más nerviosa, ¿qué quiere que le diga? Porque pensar que un personaje como el presidente de Corea del Norte puede tener en sus manos, hombre, lo otro es más serio, pero una bomba capaz de multiplicar por dos los efectos de una de las bombas que cayeron en Hiroshima, en fin, no sé yo si es para tranquilizarse demasiado, pero en fin, por lo menos nos vamos sabiendo un poquito más que hace un rato, gracias a sus explicaciones, así que yo le agradezco mucho que haya estado con nosotros, don José Manuel Udías Moinelo, miembro del Grupo de Física Nuclear de la Universidad Complutense de Madrid. Por cierto, ¿en España llevamos algún tipo de experimento adelante con este tipo de cuestiones o estamos totalmente fuera de lo que tiene que ver con material bélico relacionado con la fusión, con la fisión y con este tipo de armamento?
Bueno, España es un país firmante del Tratado de No Proliferación, así que no podemos llevar ni siquiera estudios teóricos que puedan tener una aplicación militar, digamos, de la energía nuclear. Así que la respuesta sería no. En España no se llevan a cabo ni estudios teóricos ni por supuesto, experimentos que tengan alguna repercusión en la tecnología militar relacionada con la energía nuclear.
Muy bien, pues señor Udías Moinelo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a vosotros.
Un abrazo.
Hasta luego.
Estamos en temporada de rebajas y estamos en temporada de devoluciones. ¿Por qué? Porque los Reyes Magos, hombre, son magos, pero también son humanos y a veces sin meter un poquito la pata. Si no saben ni vestirse en Madrid, ¿cómo pretendemos que, en fin, bueno, esto es otro debate, pero es verdad que ayer sus majestades de Oriente han dejado muchísimos regalos y en alguno, pues, hombre, se han equivocado con la talla, se han equivocado con el color, se han equivocado con el gusto de quien los ha recibido. Y en estos momentos hay en muchas casas regalos que no son lo que uno esperaba. ¿Qué hacemos en este caso? ¿Los vendemos? ¿Los almacenamos? ¿Se los regalamos a una cuñada? En fin, bueno, pues de esto es de lo que vamos a hablar en los próximos minutos y lo vamos a hacer con Susana Voces, que es directora general de eBay en España, que ya saben ustedes que es uno de los portales que mejor funcionan cuando uno lo que quiere es vender, por ejemplo, algo de segunda mano o comprarlo. Susana, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, estamos en el día D, es decir, más de un tercio de los españoles ha recibido un regalo que no desea. Estamos por esas cifras, ¿verdad?
Bueno, el año pasado esas fueron las cifras, ¿no?, que manejamos. Aproximadamente 11 millones de regalos en casas de españoles que no nos gustaron mucho.
Uh-huh. Bueno, ¿quiénes son los que... ¿En qué casa se acierta menos con los regalos? ¿Se confunden más los Reyes Magos? ¿En casa de los suegros, de los hermanos, de los padres?
Pues normalmente es en casa de los suegros, donde menos aciertan. Los que más aciertan son nuestras parejas y los que menos aciertan son los suegros, con los regalos.
Que están un poquito despistados, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, quizás nos conocen menos... Uh-huh. Y aciertan menos. Esas son las estadísticas.
Bueno, ¿qué solemos hacer generalmente con estos regalos? ¿Qué dicen las estadísticas al respecto?
Pues normalmente el 42% de las personas al final se los quedan. ¿Mm? Hay un 33% que deciden cambiarlos. El 8%, como tú comentas, ¿no?, pues se lo regalan a alguien. Y hay una tendencia que cada vez crece más y es la de hacer regifting, ¿no?, que es revenderlos y luego utilizar ese dinero para hacer otras cosas, ¿no? Y ahí la tendencia es que hay un 5% de personas, y además va creciendo cada año, es que lo venden, ¿no? Intentan pues ir a plataformas como eBay y poner a la venta esos regalos para, uh-huh, bueno, pues ese dinero luego comprarse algo o ahorrarlo o, bueno, utilizarlo para sufragar, ¿no?, los gastos navideños que han sido elevados.
¿Qué tipo de regalos son los que tienen más salida, desde vuestra experiencia en eBay, en esto del mercado de segunda mano?
Bueno, al final un poco no es tanto la categoría, ¿no?, sino el producto. Hay algunas de las categorías de productos muy demandados, ¿no? Por ejemplo, pues en juguetes, videojuegos, ¿no?, que suele ser un regalo que muchas veces se lo dan al niño, está repetido, y por no decir que ya lo tiene, pues luego lo revendes, ¿no? Uh-huh. Y tiene muy buena... Bueno, hay mucha demanda, ¿no?, de videojuegos online. Y luego ropa también, ¿no?, que suele ser algo que la talla a lo mejor no te vale o no es tu gusto y lo vuelves a vender. Entonces, electrónica y ropa, ¿no?, moda, sobre todo.
Uh-huh. Y la gente que vende por eBay algún regalo, ¿luego también aprovecha para comprar a través de eBay otra cosa que le guste?
Sí, sí, sí. Realmente hay un porcentaje luego de las personas que deciden ese dinero utilizarlo para volver a comprar. Lo que tenemos, por ejemplo, lo que esperamos ahora en mañana, ¿no?, que es el pico un poco de ventas de nuevos artículos, ¿no?, de regifting en eBay, esperamos 88.000 nuevos artículos que los usuarios españoles van a poner a la venta, de productos en muchos casos que han sido regalados en estos reyes y no han afectado.
Bueno, o sea, y que luego vais a tener ahí un problema de atasco importante. Quiero decir, son días en los que tendréis que multiplicar vuestro personal o ¿cómo os organizáis en este caso?
No, porque al final poder vender en eBay es muy fácil. Lo hace la misma persona, es hacer unas fotos, pones la descripción del artículo y tú mismo, o sea, la persona de forma individual lo puede vender de forma muy sencilla. Y de hecho tenemos, eso solo para Madrid, pero tenemos un acuerdo hecho que se llama también Venta Express, que es con la empresa Cash Converter, que incluso te lo recogemos en casa, el artículo. Te hacemos, haces también unas fotos, haces una descripción del artículo, Cash Converter y te hace una valoración de lo que te lo pueden comprar, y si estás de acuerdo te lo recogemos y lo listamos por ti en eBay. Uh-huh. O sea, hay dos formas de poder vender, pero es muy sencilla. Y es el propio usuario, ¿no?, el que decide cómo venderlo, y nosotros pues lo que hacemos es, una vez que está listado en eBay, ten en cuenta que al final eBay es una plataforma global, hay 159 millones de compradores activos en todo el mundo. Entonces, a lo mejor tu regalo, que no te gusta, es perfecto para otra persona, y a lo mejor incluso esta persona no está ni siquiera en España, ¿no?, la que te lo va a comprar en un momento dado, este regalo.
Uh-huh. Hay algunas preguntas que todavía se hacen muchas personas con respecto a plataformas como puede ser eBay. Por ejemplo, ¿vosotros no os hacéis responsables ni del estado ni de las características de esos objetos o de esos productos que nosotros individualmente ponemos a la venta, verdad?
Bueno, pero hay mucha garantía. Al final, si tú al final cuando pones un producto a la venta y lo compras o lo vendes en eBay y lo pagas con PayPal, Si el producto no te llega o el producto que te llega es muy distinto al descrito, eBay y PayPal, ¿no?, te garantizan la devolución del dinero. Lo que tienes que leer claramente es si el artículo, cuando lo lista un particular, dice, porque en eBay hay el 80% de los artículos son nuevos. Hay también mucha oferta y demanda, ¿no?, de productos de segunda mano, pero hay muchos artículos también que son nuevos y de vendedores no solo individuales, ¿no?, sino también profesionales. Y ahí lo que tienes que darte cuenta es si la persona dice que acepta devoluciones o no acepta devoluciones. Y luego, si no te llega el artículo o te llega algo defectuoso, y pagas con PayPal, eBay y PayPal te devuelven el dinero.
Bueno, lo que sí parece que es una tendencia en alza, Susana, es esto de reutilizar de una manera, en fin, sacándole algún beneficio a estos regalos que hasta hace nada pues nos dedicábamos a almacenar en los trasteros sin darles ningún tipo de salida, gracias a plataformas como la que tú diriges. Hombre, ahora le podemos dar una segunda vida a nuestros productos y parece que en los españoles, que en estas cosas solemos ser bastante reacios, vamos poco a poco confiando más en esta modalidad de venta y de compra, ¿verdad?
Sí, sí, es cierto. Es una tendencia que en otros países estaba más aceptada, ¿no? En España ha costado un poco más, pero yo creo que es positivo. Al final acumulamos artículos en casa que no utilizamos y tenemos una media. De hecho, hay un dato, ¿no? También dicen que hay una media, ¿no?, importante de dinero acumulado en las casas de los españoles que no utilizamos, ¿no? ¿Y por qué no darles una salida? Sobre todo ahí a la gente, pues económicamente te puede beneficiar, pero sobre todo también un poco por reutilizar, ¿no? Y al final dar otra segunda vida a tus productos, yo creo que tiene también es positivo para la sociedad, desde luego.
Susana, la directora general de eBay en España, ¿compra y vende cosas por eBay?
Desde luego. Pero no digo quién me las ha regalado. Yo también voy a hacer regifting, pero no se va a saber de quién.
Bueno, pues nada, ahí te dejamos en ello. Va a haber mucho movimiento en eBay estos días, una buena oportunidad para dar salida a esos regalos que nos han dejado los Reyes Magos y que a lo mejor pues no han estado muy acertados, y también para echar un vistazo a lo que ponen a la venta a los demás, porque a lo mejor encontramos algún chollito por allí.
Exacto.
Así que, Susana, muchísimas gracias. Susana Voces, directora general de eBay en España, muchas gracias y mucha suerte.
Gracias a vosotros. Un
Hasta
abrazo.
Luego.
Y feliz año. Chao.
Lo mismo.
Hoy en Madrid, con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pues volvemos a nuestras costumbres habituales. Hemos puesto ya nuestra unidad móvil a dar vueltas por Madrid capital y por toda la comunidad en busca de esa noticia que merece la pena contar in situ. Y en estos momentos la tenemos en Puente de Vallecas, concretamente en la sede de una organización muy conocida por todos ustedes, porque se trata de un edificio que se autoabastece, qué difícil es esta palabra, autoabastece energéticamente hablando. María José. Muy buenos días. ¿Dónde estás exactamente?
Muy buenos días. Pues estamos en la calle Melquíades Biencinto, en el número 34. Y hay que decir que cuando uno llega aquí se encuentra con una auténtica sorpresa. De un lado, por lo que decías, que nos encontramos con el único edificio en Madrid que se autoabastece energéticamente. Y sobre todo porque estando en esta zona que tú mencionabas, la del Puente de Vallecas, donde uno entra aquí ya con la unidad móvil, y bueno, pues todo es viejecito, algunos edificios están restaurados, pero la verdad es que todavía queda mucho de la esencia del Madrid antiguo de hace muchos años, y de pronto nos encontramos con este edificio que es, como tú decías, la sede de una organización que se encargan precisamente de fomentar esto del respeto por el medio ambiente, la sostenibilidad y determinadas cosas de las que ellos quieren hacer ejemplo, dar ejemplo precisamente con esto que hacen, pues que nos encontramos ya con que la fachada llama muchísimo la atención, porque se trata de que donde ellos tienen la sede es además edificio protegido, y se ve desde el momento en que llegas a la calle, ves esa fachada tan llamativa, y ya cuando entras pues más todavía, hasta dirigirnos al punto en el que ahora mismo nos encontramos. Es un edificio de 3 plantas, hemos llegado hasta arriba del todo para llegar a esta terraza cuyo tejado encima de nosotros es donde están instaladas esas placas fotovoltaicas. Conmigo está Juan Carlos Atienza, que es el director de conservación de Seoverlife. Muy buenas, Juan Carlos.
Hola, muy buenas.
Estamos hablando de que, lógicamente, vosotros, dedicándoos a lo que os dedicáis, teníais que ser los primeros en dar ejemplo de algo que nos puede parecer un imposible, a lo mejor a cualquier ciudadano de a pie, a cualquiera que tenemos nuestra casita, que estamos consumiendo, bueno, no digo quizá más de lo habitual, pero que podríamos cortar un poquito esos consumos. Y vosotros habéis dicho, bueno, pues vamos a ser quienes demos ejemplo de que si nosotros lo hacemos, cualquiera puede hacerlo.
Claro, todo el mundo le suena ahora, después de la cumbre de París, los graves problemas que tenemos con el cambio climático y que es debido básicamente a las emisiones de CO2. Y siempre parece que son los gobiernos los que tienen que dar la solución, pero los ciudadanos podemos hacer mucho por ello, ¿no? Y por eso hemos decidido primero pedirles a todos los socios de Seoverlife y a todos los ciudadanos del país que ayuden con sus propias medidas, y por supuesto lo primero que hemos hecho es dar ejemplo, y simplemente con unas 4 o 5 medidas muy básicas podemos realmente reducir muchísimo las emisiones y ser nosotros realmente ese motor del cambio, pero un cambio para bien, no como el cambio climático que es para mal, y así conseguir realmente objetivos importantes entre todos.
Bueno, pues vamos allá, porque has mencionado tan solo 4 o 5 medidas que cualquiera de nosotros podríamos hacer. La primera de ellas parte en el momento en que hace como 3 años aproximadamente os lanzáis primero a hacer una auditoría para saber lo que se puede ahorrar.
Pues efectivamente, la primera medida es ahorro energético, y para eso nosotros hicimos esta auditoría con una empresa no lucrativa que es ECOO, y que nos dijeron en dónde podíamos ahorrarnos realmente mucho dinero y mucha energía que estábamos consumiendo, ¿no? Y de esta forma realmente, en principio, se considera que en promedio una vivienda de unos 100 metros cuadrados puede ahorrar hasta un 45% del consumo, y por lo tanto del dinero que le pagamos a las empresas eléctricas, simplemente tomando unas medidas relativamente sencillas.
Vale, empezamos quizá por una de las medidas, la instalación de las placas fotovoltaicas.
Claro, eso sería la segunda de las medidas que proponemos, que es autoconsumir, producir energía. Uh-huh. Simplemente poniendo unas placas, pues podemos también ayudar a que se emita mucho menos CO2 a la atmósfera, y eso es lo que hemos hecho. En este caso, además, le pedimos a la ciudadanía que nos ayudase, y las placas las compramos con un crowdfunding que se llama ahora, es decir, la gente con pequeñas donaciones. Hemos puesto las primeras 12 placas solares que seguiremos completando y que nos permite ya producir nuestra propia energía, y que todos los ordenadores que trabajan en esta sede para conservar la naturaleza se vayan suministrando de esta energía del sol, que es infinita para nosotros.
Claro, alguno estará pensando, bueno, sí, esto en la teoría es muy fácil, pero en la práctica hay que poner dinero para esta inversión, pero lo que queremos saber, o yo creo que los primeros datos que uno querría saber es cuánto voy a invertir, pero por supuesto cuánto voy a recibir, ¿no?
Claro, en este caso sí que hace falta una pequeña inversión. Para que se hagan una idea, nosotros estas 12 placas costaron unos 7.000 euros, un poquito menos, pero eso lo vamos recuperando factura a factura de la luz, no pagando esto que hemos consumido, ¿no?
Claro, es como una inversión a medio, largo plazo. Yo creo que otra de las medidas, porque desde que hemos entrado lo hemos notado y me lo mencionabas, es la sustitución de todas las luces luces que se convierten en LED.
Claro, efectivamente, eso es parte de la auditoría energética. Lo que hemos hecho es cambiar todas nuestras luminarias a LED, que consumen muchísimo menos, y además lo hemos hecho, ahora mismo hay empresas que te las sustituyen y que las vas pagando poco a poco con la diferencia de consumo, ¿no? Es decir, nosotros durante 2 años la diferencia de consumo se vamos pagando a la empresa, y a partir de entonces todo el consumo que hemos ahorrado pues será un ahorro en nuestras propias facturas.
Ajá, o sea que esto va poco a poco, ¿no? Aquí no hay que hacer, no hay que soltar una cantidad de golpes, sino que poco a poco pues se va buscando el equilibrio.
Efectivamente, ese ahorro lo hemos hecho sin tener que invertir un solo euro en este caso.
Uh-huh. ¿Continuamos con más medidas que podemos tomar cada uno de nosotros?
Claro, pues por ejemplo, una cosa que es relativamente sencillo es consumir responsablemente. Si nosotros consumimos productos de cercanía, pues entonces se va a emitir menos CO2 a la atmósfera. Un ejemplo muy claro, si nosotros tenemos que traer una fruta de China o de Chile, pues siempre va a ser más costoso energéticamente y peor para el planeta que si nosotros compramos, pues por ejemplo, un producto que tenemos aquí en la Vega del Jarama, ajá, que son tan buenos, ¿no?
Uh-huh. ¿Y algo más que podamos aportar por nuestro...?
Sí, también podemos hacer una cosa, y es, si no somos capaces de producir toda la energía que nosotros consumimos, podemos elegir compañías que toda su producción lo hacen con energías renovables. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, hay varias empresas, nosotros aquí estamos con Som Energía, por ejemplo, que tienen en Madrid muchos clientes y que te aseguran que toda la energía la están también produciendo con energía solar, en tejados, energía responsable, que va a emitir mucho menos CO2, bueno, realmente cero, ¿no?
Eso significa que la contratación habitual que tenemos con nuestras empresas suministradoras de luz, que son las que más o menos todos conocemos, habría que cambiarlo por contratos con esas empresas, que las hay, como tú dices, y que son 100% renovables. Hay que cambiar el chip.
Efectivamente, tenemos que ir buscando esas empresas. Lo que también hará es que las empresas más tradicionales también, cuando vean que los ciudadanos estamos preocupados por eso, pues vayan cada vez más buscando estas energías, que son las que realmente pueden asegurarnos que el planeta siga existiendo como nosotros lo conocemos.
Claro, y sobre todo cuando nos han anunciado además, Eli, que de cara a este 2016 las temperaturas van a seguir aumentando.
Pues
yo
sí.
No sé si podremos vivir con un verano como ya el que hemos pasado en 2015, pero todo lo que podamos aportar de nuestra mano, sobre todo porque, Juan Carlos, nos vas a dar las cifras, que yo creo que son muy, muy importantes y con las que nos tenemos que quedar, como yo creo que clarísimo mensaje de todo lo que podríamos ahorrar en una situación así.
Hombre, pues mira, realmente un hogar medio podría ahorrar con estas 4 medidas tan sencillas aproximadamente unos 7.700 kilos de CO2 al año, que si lo multiplicásemos por los 18 millones de hogares que hay en España, nos estamos poniendo sobre los 140 millones de toneladas de CO2 que no se emitirían, ¿no? Y esto lo que nos tiene que mostrar y nos tiene que hacer conscientes de la fuerza que tenemos los consumidores. Si nos unimos y todos hacemos un buen consumo, un consumo responsable, multiplicados por todos los que somos, podemos conseguir grandes cosas para el medio ambiente y ser una gran bandada en favor del medio ambiente.
Bueno, pues es increíble, pero cierto. Ellos han empezado haciendo de un sueño una realidad y lo hacen desde este edificio protegido de 3 plantas en Melquíades Biencinto 34, desde la terraza en la que estamos, porque justo arriba es donde está la instalación de esas placas fotovoltaicas, que tan solamente, bueno, pues es uno de los 4 o 5 pasos que nos invita a Juan Carlos Atiencia, como director de conservación de Seoverlife, pues eso, a que hagamos, a que copiemos cada uno de nosotros en lo que podamos hacer de nuestra vida ordinaria.
Pues perfecto, mira, hemos tomado muchas y buenas notas de esto.
Así es.
María José, que te venga rápidamente, que luego tenemos archivo regional.
Pues para allá vamos.
Venga, hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Llegará la alegría. Sí.
Como ya les contaba Belén Almonacid al principio de esta hora, hay un autobús que está recorriendo estos días la Comunidad de Madrid en busca de las mejores sonrisas con las que dar después la bienvenida a los turistas que lleguen a nuestra comunidad vía Barajas, vía aeropuerto. La iniciativa ha partido de la Dirección General de Turismo y consiste, mire usted qué cosa más bonita, en fotografiar a todos aquellos madrileños que lo deseen para crear después un gran mural. Bueno, Aranjuez ha sido la primera de las localidades en participar y la idea es llegar hasta 17 municipios diferentes, 17 municipios madrileños. Y uno de ellos es el municipio de Guadarrama. Hoy ese autobús va a pasar por allí y hemos querido saber cómo se está preparando Guadarrama para recibirlo. Tenemos con nosotros a Noelia Pozas, que es concejala de Desarrollo Local y Turismo de Guadarrama. Señora concejala, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿cómo se ha preparado el municipio? ¿Se ha preparado de alguna manera para la visita de este autobús?
Pues no, lo único que hemos hecho es pues invitar a todos los vecinos de Guadarrama que a la una estén aquí en la plaza del ayuntamiento pues para hacer la foto.
¿Qué día tienen hoy en Guadarrama?
Pues si te digo la verdad, alerta de vientos. O sea, hay un poquito nublado, pero no te preocupes que ya buscaremos un sitio para hacer la foto.
Claro, no puede ser que salgan todos los vecinos de Guadarrama despeinados. Claro, ya, o sea, hay que cuidarlo un poco, ¿no?
Pues posiblemente salgamos todos despeinados, pero no, ya buscaremos un sitio a cobijo para que eso no pase.
Bueno, esta iniciativa que ya hemos dicho que parte de la Dirección General de Turismo va a hacer que colaboren 17 municipios. ¿Cómo ha sido la colaboración de Guadarrama? ¿Se han apuntado ustedes? ¿Les han elegido de alguna manera?
La verdad es que llegó un correo de la Dirección General de Turismo informándonos que formábamos parte de esta iniciativa y nosotros encantados, y enseguida lo que hicimos pues fue poner en marcha las redes sociales y bueno, para pasar la información y que todo el mundo pues venga aquí a la plaza a hacerse la foto. Pero la verdad es que hemos sido elegidos, nosotros no nos hemos apuntado en este caso a nada.
Bueno, ¿el equipo de gobierno municipal va a participar?
Pues sí. Por supuesto.
O sea, que está usted hoy perfectamente preparada para formar parte de esa iniciativa y estar dispuesta a dar la bienvenida después a los turistas que lleguen a Barajas, que es importante, ¿eh?
Claro, la importancia es esa, es que, bueno, pues dar la bienvenida a todos los turistas que vengan a la Comunidad de Madrid y que se animan a visitar tanto la Guadarrama como la Sierra del Guadarrama y el Parque Nacional del Guadarrama, que eso ahora mismo, bueno, pues es lo que nos importa, y que vean que les recibimos a todos con una estupenda sonrisa.
Bueno, hay que decir que es un municipio muy agradable. ¿Cuántos habitantes tiene Guadarrama ahora?
Unos 16.000 aproximadamente.
Hoy los niños todavía no han empezado el colegio, así que los 16.000 prácticamente pueden estar ahí a la una de la tarde, en la plaza.
Efectivamente, los 16.000 pueden estar aquí hoy esperando para hacernos la foto.
Bueno, ¿les han dicho si se la van a hacer en la misma plaza? ¿Van a ser fotos de primeros planos? ¿Van a ser fotos de grupo?
No nos han dicho nada. En principio creemos que sean de primeros planos, pero no lo sabemos. Simplemente que estemos aquí, posiblemente sean de primeros planos con un cartel que en diferentes idiomas diciendo bienvenidos. Eso es lo que sabemos.
Bueno, pues ya lo saben todos los vecinos de Guadarrama. El que quiera, hoy a la una de la tarde, tiene la posibilidad de estar ahí en la plaza. Pasará el autobús, le sacará unas fotografías y luego podrán dar la bienvenida de una manera simbólica a todos los turistas que pasen por Barajas. Así que enhorabuena a todos los... ¿Cómo se llaman los de Guadarrama, por cierto?
Guadarrameños.
Guadarrameños. Siempre tenemos la duda de si guadarrameños, guadarramenses, guadarrameños en este caso. Noelia Pozas, concejala de Desarrollo Local y Turismo de Guadarrama. Muchas gracias por estar con nosotros. Luego buscaremos a los vecinos de Guadarrama en ese mural.
Efectivamente, luego pediremos una copia, aunque sea para localizar a todos los vecinos de Guadarrama.
Hombre, pueden ir todos vestidos del mismo color. Es decir, todos los de rojo son los de Guadarrama. Por ejemplo, no sea ponerse un distintivo, ¿no?
Yo creo que luego ya buscaremos, no te preocupes. Será entretenido.
Concejala, muchísimas gracias. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, pues ya decimos que esta iniciativa de este autobús que va recorriendo en distintos municipios de nuestra comunidad va sacando fotos a los vecinos para luego conformar ese gran póster que dará la bienvenida a los turistas en el aeropuerto de Barajas ha surgido de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid, que además tiene un lema esta campaña: sonríe, lo mejor de Madrid eres tú. Bueno, ¿y quién está al frente de la Dirección General de Turismo de la Comunidad de Madrid? Pues un viejo amigo de este programa, don Carlos Chaguaceda. Señor Chaguaceda, muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días, ¿cómo estás, Eli? Feliz año.
Feliz año, lo mismo te deseamos. Bueno, ¿cómo ha surgido esta campaña?
Bueno, pues dándole vueltas a veces las campañas surgen sencillez, ¿no? De pensar a qué podemos ofrecer a la gente para que venga a vernos a nuestra comunidad. Bueno, pues cuáles son nuestros atractivos. Bueno, pues todos los museos, la naturaleza, la escoria, la Aranjuez, en fin, Alcalá, todas estas cosas. Pero luego dices, ¿qué es? Una de las señas de identidad que el turismo reconoce es cómo los madrileños tratamos a la gente que viene. Y entonces a partir de ahí nos pusimos a dar vueltas con un folio y un lápiz y se nos ocurrió esta campaña de ¿por qué no hacemos un mural donde sean las caras de los madrileños las que den la bienvenida al turismo? Y bueno, pues decidimos poner en marcha esta iniciativa, que es un autobús que va recogiendo sonrisas por Madrid para con esas caras construir un mosaico de estos que la gente ya, la tecnología hace maravillas, ¿no? Habrá la Mona Lisa, por ejemplo, es uno muy típico, ¿no? Que con caras, con el degradado de las caras, al final se construye la Mona Lisa, ¿no? Bueno, pues con esa misma idea queremos construir un cartel que diga bienvenidos a Madrid para colgar en el Ayuntamiento de Barajas.
¿Cómo?
Uy, en el Ayuntamiento, en el aeropuerto.
En el aeropuerto, sí, en el Ayuntamiento de Barajas. Sí. Hombre, también se puede colocar en el Ayuntamiento de...
También, sí, pero no vamos a entrar en competencias.
No, casi vamos a dejarlo. Carlos, ¿cómo habéis elegido los municipios?
Bueno, pues intentamos en estas cosas, nos gustaría ir a todos y por su orden, ¿no? Pero bueno, al final hay que hacer un poco una ruta y le pedimos a la agencia que nos ayuda en esto que hiciera pues cuatro rutas, un poco los cuatro puntos cardinales, ¿no? El otro día estuvo en la zona de Chinchón, Aranjuez, estuvimos el martes, no recuerdo mal, y hoy estamos en la zona de Las Rozas, el Escorial, Guadarrama. Bueno, pues intentando un poco coger los cuatro ejes que define la comunidad y aquellas localidades que se nos queden fuera, pues intentemos que la próxima vez que se nos ocurra algo de esto, pues incluirlos, ¿no? Porque nosotros queremos que Madrid esté, la capital es el gancho, es el gran reclamo, pero también queremos que esté toda la comunidad, ¿no? Y hay que sacar las cosas un poco de Madrid para que todos seamos partícipes de esto que es el turismo.
La campaña va a visitar, como decimos, distintos municipios. Hoy le toca el turno a Guadarrama, después llegarán los demás, pero creo que termina el recorrido de este autobús el próximo domingo, día 10. ¿Para cuándo va a estar luego ya preparado ese póster y lo vamos a poder ver en el aeropuerto?
Pues queremos ponerlo más aprovechando que es ahora Fitur, el día 20, que ya hablaremos con tiempo de Fitur, que es un poco el gran escaparate del turismo en general, o la gran cita del turismo, el gran escaparate de Madrid, pues queremos que ser capaces de ponerlo en la T4 y en la T1 en esas fechas, un poco antes, como el día 15 más o menos, ¿no? Y luego intentaremos a ver cómo lo podemos hacer, que la gente se busque, pero estamos dando la vuelta a saber cómo podemos hacer que cada uno busque dónde está su foto, que me dicen que no es sencillo, pero yo soy un poco insistente en esto. Yo creo que la gente, cuando la invitas a participar, luego la tienes que retribuir con la gratificación de decir, ¿dónde está mi cara? ¿No? Un poco
claro.
ese juego que todos participamos y hace que un poco el lema que tenemos también, ¿no? De sonríe al turismo, ¿eh? Que es que el turismo es muy importante para nuestra comunidad, para nuestra economía, para nuestro empleo, incluso para nuestra forma de estar en el mundo, y nosotros queremos invitar a la gente a que sonría al turismo, ¿no? Y cuanto más sonreamos, más turismo vendrá. O sea, que esto es un círculo beneficioso que esperamos que dure muchos años.
Bueno, lo cierto es que este que ha acabado, el 2015, ha sido un buen año para el turismo en Madrid. ¿Qué perspectivas tenemos para el año que viene?
Yo me ha pasado lo que a ti,
estamos un poco desubicados.
Te pongo la fecha y digo, tal, abril del 2015. Y luego digo, no, eso ya pasó. No, yo creo que las expectativas son buenas, ¿no? Yo creo que el turismo nacional, fruto de la recuperación económica, pues ha redescubierto Madrid. No ha habido más que estar aquí en la capital y también en los principales centros turísticos de nuestra comunidad para ver esa afluencia de gente. Y lo que intentamos es saber si de alguna manera esos sueños que tenemos todos de abrir puertas a los grandes mercados turísticos emisores de Asia nos conectan definitivamente, y en eso estamos trabajando. Y yo creo que si somos capaces de llevar este impulso nacional al terreno internacional será un gran año. sabiendo que hay que trabajar y que la competencia es muy dura, que todo el mundo quiere atraer el turismo, pero pocos tienen tantos activos como Madrid.
Bueno, y uno de los activos es su gente. De ahí esa campaña, uh-huh. Sonríe, lo mejor de Madrid eres tú. Ese autobús que va sacando fotografías a los madrileños y que hoy estará a la 1:00 p.m. en la plaza de Guadarrama. Carlos Chaguaceda, muchas gracias por haber estado un día más con nosotros.
Siempre.
Un abrazo.
Hasta luego. Muchas gracias. Adiós.
Llegan las noticias a Onda Madrid. Enseguida volvemos con más cosas en Hoy en Madrid.